Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estoy parado sobre
la muralla que... El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, ¿qué tal? Son las 15.09 acá en la República Independiente de Recoleta. Esto es En Caso Contrario, cada jueves acá estamos. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Presentamos, repasamos, profundizamos un poco lo que es la actualidad política y económica del país. Estamos en este interregno, en estas eternas elecciones presidenciales. Desde que se instauraron las PASO son unos procesos larguísimos en el medio. De ser posible, el mercado se trata de volver loco y rompernos absolutamente toda la economía real, déjame ahí, la economía real que con cada cimbronazo nos acordamos del golpazo que nos pegamos en 2019 después de que el mercado entero se jugó a un resultado electoral y se dio el contrario, qué lindo. Algo parecido vuelve a pasar en estas presidenciales. Ya nos comimos el cimbronazo del 14 de agosto y ahora tenemos al gobierno tratando de compensar de alguna forma con distintas medidas, con un pequeño plan platita, los efectos de ese salto cambiario en la calle, en los ingresos de los argentinos en general. Mientras el gobierno trata de hacer eso, seguimos viendo los movimientos de los distintos candidatos en dirección a las elecciones generales de octubre, y cada cual está haciendo su juego. Por ejemplo, sin ir más lejos, Javier Milei, el candidato que más votos juntó y que fue la causa del cimbronazo del día siguiente. Nadie esperaba las encuestas, no tenían descontado esto, las apuestas en mercados no tenían puesto esto en números, y además un candidato que dice que va a dolarizar incentiva muchísimo comprar dólares, lógicamente, porque más vale adelantarse, andás a ver a qué tipo de cambio se dolariza finalmente. No es lo mismo que se dolarice 1-1 que se dolarice a 1-5.000, ¿no? Bueno, el juego de Javier Milei en este momento, me llegó un mensaje hace minutos. Buenas tardes, Javier Milei y su pareja estarán presentes mañana en el cierre de la exposición, bla, 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 no nos metamos con quién, pero, y su pareja, o sea, ¿cómo está haciendo campaña el compañero? Muy bien está haciendo campaña el compañero, paseando con su pareja. Una famosa estrategias de comunicación bastante eficientes. Sergio Massa, por su lado, como decíamos, estaba haciendo sus paquetes. Hoy se oficializó en el boletín oficial el bono, la suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas de 30.000 que se le va a abonar a empleados en relación de dependencia. Estaba pensado para sector público y privado. Sector público se bajó parcialmente porque si bien la nación lo va a pagar y muchas provincias la van a pagar, otras tantas no tienen los fondos para pagarlo y no lo van a pagar. Ni me quiero imaginar a nivel municipios donde aparece sí, no, este lo paga, el otro no. Y la última estrategia, electoral, también muy relacionada con la economía, si se quiere, la estuvimos viendo hoy en vivo desde Córdoba, donde tiene sede la Fundación Mediterránea, la organización que de la que salió ni más ni menos que Domingo Cavallo en su momento. Allí viajó Patricia Bullrich, la tercera en discordia entre los más competitivos. Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, presentó a Carlos Melconian como su candidato a no es candidato propiamente, como el que sería eventualmente su ministro de Economía en caso de que ella resulte electa. La tiene muy difícil Patricia Bullrich, porque es muy difícil encontrar el discurso, por dónde ir, por dónde pegar, por dónde atacar. Sí tiene a la izquierda, una izquierda no muy extrema, pero bueno, sería el centro preparado. A su izquierda tiene a Sergio Massa con las distintas sectores que conforman el peronismo, y a la derecha, bien, ya más cerca del extremo, tiene a Javier Milei diciendo voy a quemar el Banco Central, voy a dinamitar todo. ¿Cómo encontrar el discurso para colarse en el medio, ¿no? O sea, ¿qué puede ofrecer más extremo de lo que ofrece Milei y qué puede ofrecer más tranquilo, si se quiere, de lo que ofrece Sergio Massa? Bueno, lo que han ideado, y es bastante interesante, se ve muchísimo en redes sociales, donde el rey, donde el que domina es el león, donde el que domina es Javier Milei, donde la campaña se peleó en edades muy bajas, sobre todo en redes sociales como TikTok, Instagram y demás, se peleó la campaña con mensajitos enlatados que se repiten y una y otra vez, y te cuentan sobre todo lo que va a romper Javier Milei y qué sé yo. Bueno, se están colando por ahí y es muy interesante a nivel estrategia, incluso comunicacional, lo que están tratando de hacer. Lo sacaron a Melconian al ruedo, claro, tienen al otro loquito que habla fuertísimo, dice que va a quemar esto, que va a romper lo otro, y decimos bueno, nosotros tenemos nuestro propio loquito que puede explicar nuestras propias cosas. Sacamos uno de esos TikToks que empaquetó la campaña, una de las cuentas de la campaña cuenta no oficialmente la campaña, pero bueno, evidentemente está haciendo fuerza por Patricia Bullrich, que muestra un poco lo que les trae Melconian a la hora de tratar de competir con Milei. Vamos a escucharlo un segundo.
¿Para vos hay que prender los fuegos el Banco Central?
Ah, de ninguna manera. De ninguna. Lo que hay que hacer es las cosas bien. Lo que tenés que hacer es las cosas bien. Vos tenés que hacer la siguiente cuenta en el sentido común. Vos decís, hay 180 países en el mundo. ¿Cuánto tienen Banco Central? 180. Yo voy a cerrar el Banco Central. Pensalo, tenés un quilombo vos ahí. Ahora vos decís, no, yo voy a cerrarlo porque se lo fuman. Pero el problema es que se lo fuman, no el Banco Central. O sea, Vos subís al colectivo y siempre viene lleno. Vos decís, ¿cómo puedo hacer para que me den el asiento? Me corto la gamba. Subís al colectivo y dices, siéntese, señor, que le falta una gamba. Sos un boludo.
O sea, el problema es que el colectivo viene lleno. Y si no, tenés que ir a la otra parada.
Ahí estábamos, está peleando, está saliendo a pelear en TikTok Juntos por el Cambio. Está saliendo a pelear un sector de la sociedad de muy baja edad que fue, no sé si totalmente, pero enormemente cooptado por la campaña mucho más disruptiva, mucho más peleadora, si se quiere, de Javier Milei. Y fueron a buscar en la caja herramientas a ver a quién tenemos para que hable, que pueda decir sos un boludo y que suene que te está hablando en serio. Bueno, lo fueron a buscar a Melconian, increíble. En 2015 lo escondían a Melconian para que no apareciera en la campaña y ahora lo necesitan sacar enfrente para poder competirle a este otro personaje, a este otro outsider que maneja también la comunicación no tradicional a nivel político y tratan de ir por ese lado. En ese sentido, la campaña tiene mucho de economía, desde dolarizar, desde quemar el Banco Central, desde meter una organización bimonetaria como la que ofrece Juntos por el Cambio, hasta, bueno, nosotros podemos administrar la salida desde que te ofrece un Massa. Se está peleando desde la economía muchísimo esta competencia presidencial. Y en ese sentido, con Melconian al frente, hoy tuvimos quizás políticamente la novedad más importante, es que Patricia Bullrich viajó a Córdoba, viajó a la sede de la Fundación Mediterránea, que hoy preside Carlos Melconian, y presentó a Melconian como el que sería su ministro de Economía. Tuvimos, lujo nuestro, tuvimos un enviado especial, si se quiere, Bernardo Vázquez. Estuvo allá y estuvo cubriendo la presentación del que sería el ministro de Economía de Bullrich.
Y sin dudas el hecho político-económico de la jornada tuvo lugar en Córdoba con la presentación de Carlos Melconian como directamente el candidato, el elegido por Patricia Bullrich para ser ministro de Economía en caso de ser electa presidenta en las elecciones, ya sea de octubre o en un eventual balotaje. Una Patricia Bullrich que estuvo con Melconian durante todo el día en Córdoba, que viene estando desde el lunes en el que se reunieron, en el que le ofreció formalmente el cargo al economista del Yeral de la Fundación Mediterránea. Bueno, desde ahí vienen trabajando activamente juntos. Faltaba la confirmación, hoy se termina de oficializar eso en un 100%, es la decisión de Bullrich de sumar a Melconian y a todo el equipo de la Fundación Mediterránea detrás, algo que en algún momento estaba tal vez en duda. Estamos aquí en Córdoba y realmente fue un discurso potente de Melconian, planteando una serie de cuestiones, sobre todo con un estilo muy directo en términos económicos, no mencionando a Javier Milei, pero sí hablando en términos políticos y económicos, hablando de la necesidad de no dar un salto al vacío. Planteó que hay propuestas económicas y hay decisiones económicas que son fáciles o que pueden tener fácil resolución si hay un gobierno que la lleva adelante. Buscó dar sobre todo cautela y tranquilidad en relación a la situación económica actual, si bien reconoció que la situación y la coyuntura es muy compleja y complicada. Dijo que en caso de que asuman el gobierno, obviamente no se van o no van a cometer lo que él definió como una irresponsabilidad de no hacerse cargo y decir nos encontramos con esto, no sabíamos de qué se trataba, sino que precisamente lo que planteó es que se da cuenta de la difícil coyuntura económica de Argentina y que a partir de eso, desde la Fundación Mediterránea y con el equipo y con el liderazgo político de Patricia Bullrich, van a tratar de sacarlo adelante. Un Melconian que además mantuvo un encuentro hoy junto a Bullrich y junto al resto de los economistas de Juntos por el Cambio que se acercaron hasta la ciudad de Córdoba. Fue un gesto también de Bullrich hacia el resto de los economistas, porque claramente la llegada de Melconian parece postergarlos en algún sentido al resto de los principales especialistas que trabajan en el equipo de Juntos por el Cambio. Se lo vio a Martín Tetaz, por ejemplo, se lo vio a José Luis Espert, a otros dirigentes también políticos y económicos como puede haber sido Luis Juez, que fue candidato a gobernador en la provincia de Córdoba, como Rodrigo de Loredo, fue candidato a intendente en la ciudad de Córdoba. Bueno, todos juntos por el cambio, en ese sentido, alineado detrás de Bullrich y alineado también a partir de ahora de Carlos Melconian. Lo que se viene es un Melconian constantemente activo en los medios, buscando contrarrestar de alguna manera el discurso de Javier Milei y también muy crítico de lo que tiene que ver con la gestión del actual ministro y precandidato o candidato ya confirmado a presidente Sergio Massa por el lado de Unión por la Patria. Una Patricia Bullrich que en las primeras encuestas que surgieron se la ve tercera, detrás de Sergio Massa, detrás de Javier Milei, pero que hay quienes creen que a partir de esta decisión de sumar a Carlos Melconian a su equipo puede llegar a tener un repunte, una candidata que también espera hacer una serie de anuncios importantes la semana que viene, probablemente más claridad respecto a lo que sería un eventual gabinete suyo y a diferentes cargos que se podrían llegar a ocupar en ese gobierno, que habrá que ver si logra empezar allá por el 10 de diciembre. Todavía falta mucho, faltan las elecciones del 22 de octubre, falta un eventual balotaje, y la verdad que Javier Milei ha salido muy fortalecido en las PASO, logrando prácticamente un 30% de los votos, porque hoy se conoció el resultado del escrutinio definitivo y terminó en 29,8 finalmente el candidato libertario. Apenas un poquito más de 2,5 puntos fue lo que separó a Milei de Bullrich y de Massa en el caso de Bullrich, 1,5 puntos en el caso de Massa, 2,5 puntos. Lo concreto es Melconian Bullrich, una sociedad para seguir de cerca de acá adelante, porque claramente van a enfocar ahí todos los cañones en Juntos por el Cambio.
Melconian al frente, así estábamos escuchando a Bernardo Vázquez. Él estuvo hoy, debe estar volando en este momento de vuelta. No lo vamos a tener más en el programa, pero nos dejó esto para hacer su cobertura de lo que fue la presentación, ni más ni menos del que sería el ministro de Economía de Juntos por el Cambio, en caso de que Patricia Bullrich resultara electa en las elecciones. Decíamos, Melconian al frente para la campaña de Juntos por el Cambio. Se va a discutir mucho de economía, se va a discutir mucho de programas. Es muy difícil para los competidores de Javier Milei y más que nada para Patricia Bullrich ofrecer una alternativa más sexy, con más gancho que la de dolarizar la economía, tener dólares con tantos años de deseo y represión alrededor de eso. Creo que está pesando muchísimo y quieren salir a discutir eso, salir a discutir precisamente incluso hasta la conveniencia de una dolarización con, vamos a decirlo, muy pocos casos exitosos o valorables a nivel global de medidas parecidas. En ese sentido, decíamos, si la estrategia va por ese lado, Milei y Bullrich tratando de ganar el discurso económico, incluso en las redes sociales, incluso en TikTok, Massa está tratando de suavizar el efecto de, bueno, lo que ha sido el resultado económico de 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que está llevando la inflación hoy por hoy al 115% interanual. El próximo dato probablemente ya estire un poquito más arriba esa cifra. Cuando a mediados de septiembre tengamos el dato de agosto, donde pegó esa suba del 22% del tipo de cambio oficial el 14 de agosto, más disparada de los tipos de cambio paralelo, un traslado a precios que se sintió, todos nosotros, todo el que pasó esos días trabajando o haciendo algo, vio desaparecer las listas de precios, vio los carteles en los negocios que decían, bueno, a todos los precios agregale un 30, un 20, un 15, porque fue inmediato el traslado a precios y ahí se jodió, ahí se licuó tu ingreso en pesos, el mío, el de todos. Se siente mucho en las góndolas, se siente mucho en cada pago, en cada gasto que hay que hacer, y Massa quiere tratar de compensar en algún sentido eso. De ahí vino este nuevo plan muy muy chiquitito, muy limitado por los límites, para la redundancia, al gasto que establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No tiene tanto de dónde sacar Massa para mejorar ingresos en pesos, pero dentro de eso hizo lo que tenía a mano. El anuncio de la famosa suma fija llegó el domingo, llegó por redes sociales, vamos de nuevo, están peleando los candidatos en un sector etario que no es el mío, no es el mío, yo ya estoy viejito, está apuntando mucho más abajo, y están tratando de, con esos pequeños impulsos, tratar de llevar un poco de agua para su molino. El domingo, vía redes sociales, el ministro de Economía anunció esta suma fija. La suma fija son 60 mil pesos, dos cuotas de 30 mil, obligatorio el pago para el sector privado. Eso no es costo para el Estado, de ahí que fíjense que está ahorrando cada centavo. Massa no tiene mucho de dónde sacar de las cuentas del Estado. Se la cargó el sector privado. Los empleadores privados van a tener que hacerse cargo de este bono. Dos meses consecutivos, 30 mil pesos. 12 mil 500 en el caso de las personas que trabajan en el régimen de casas particulares, las empleadas domésticas. Son 12 mil 500 si trabajan a jornada completa. 25 mil en total sumando los dos meses. Y en el caso del sector público garantizado, los empleados del gobierno nacional, del Estado nacional, mejor dicho, y después provincia por provincia se han ido bajando todas. Ha habido cosas maravillosas, como por ejemplo Jalil, el gobernador de Catamarca, diciendo que iban a acompañar las iniciativas de Sergio Massa, y después diciendo, bueno, nos vamos a reunir con los sindicatos, el sector público, para ver qué hacemos, pero no tengo los 60 mil pesos para poner Sergio. No, que no se note, pero no me voy a bajar, no me voy a ir en contra, pero la verdad que las cuentas no me cierran. Así muchas otras, Santa Fe, por ejemplo, fue una de las primeras, Misiones fue otra, fueron una por una diciendo, yo no pago, así que muchos empleados provinciales se van a quedar sin esta compensación, y ni que hablar municipales, que muchísimos municipios han dicho, no me dan las cuentas, no me subo al bono de esta suma fija. Que vamos a decir, en la reglamentación que conocimos hoy en el boletín oficial, establece que para provincias y municipios la adhesión es voluntaria, así como al sector privado la hizo obligatoria, para sector público infranacional, digamos, termina siendo voluntaria la adhesión. El Estado Nacional lo va a hacer, las provincias, bueno, verán qué harán. En ese sentido, no fue esa la única medida, también hay bono para un extra para tarjeta alimentaria, hay bono para jubilados, hay bono para asignaciones sociales, créditos blandos para monotributistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, monotributistas también, interrupción del pago de la parte impositiva del monotributo en las primeras escalas, en las más bajas, en las de menores ingresos, toda una serie de paquetes de medidas tratando de suavizar un poco el impacto del aumentazo de precios, que todavía no sabemos de cuánto es, pero que seguramente sufrimos inmediatamente después de las PASO, y probablemente también sigamos sufriendo en el mes que empieza mañana, septiembre. Lo que tenemos también son los primeros números. Un análisis privado, una consultora analítica, perdón, de Equilibra, se puso a calcular qué impacto tenía sobre la masa salarial y de haberes jubilatorios todo el paquete de bonos que lanzó Massa el domingo pasado, y como no sorprende a nadie, el impacto es bastante limitado. Equilibra calculó que agregan un 2,3% a la masa de salarios, no a cada asalariado que lo reciben, a la masa de salarios total, a la capacidad de compra, perdón, de consumo, digamos, de todos los empleados en relación de dependencia del país, más beneficiarios de jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera, los que lo reciben. Mientras que en el bimestre septiembre-agosto se esperaba que se sumara en esos dos meses una inflación de en torno al 15%, un 7,5, si querés, no es así la cuenta, pero digamos así. Bueno, esa previsión como resultado del cimbronazo post-paso pasó a ser de el 25, la previsión de inflación para esos dos meses. Son dos meses sumados, no 25% de inflación en un solo mes, por ahora. Denos tiempo, ya vamos a estar ahí, pero por ahora no. Así que este paquete llega a morigerar un poco el impacto, pero no va a tener no va a ser una reducción importante del daño que hizo el sacudón pospaso. Nosotros vamos a tratar de respirar un poco, vamos a escuchar un poquitín de música y después seguimos con más información. Hey, yo, George Brett. Won't you come up here and spit this to America? Show them how we do the street funk style. Yeah. Why do people bump it like this? Why do people bump it like that? Fight for your right to make fuss. Fight for your right to fuss enough. Fight for your right to make fuss. Fight for
En caso contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
C33 en Buenos Aires, seguimos con En Caso Contrario y veníamos hablando del impacto todavía que estamos tratando de medir el golpecito, para nada chiquito, que nos comimos en los días, en las horas y días posteriores a las PASO, esa devaluación suba, mejor dicho, del dólar del 22% en un solo día, del dólar oficial, movimiento en todas las otras cotizaciones, salida del mercado de cantidad de lista de precios, remarcaciones, uno de los líos de los que estamos acostumbrados, conocemos muy bien los argentinos, y estamos viendo previsiones de inflación de dos dígitos para agosto, al menos si nos guiamos por las distintas mediciones del sector privado. Estamos viendo uno de los sectores que más golpeado está en ese sentido, que tiene que ver con el sector de la carne. El sector de la carne, están señalando algunos análisis, uno es del IERAL precisamente, de Carlos Melcoñán, que dice que fue tal la suba de la carne en agosto que va a explicar buena parte de la suba del IPC, sobre todo en alimentos, en agosto, la mayor suba en 18 años probablemente de la carne si se confirman los números. Estamos comunicados con Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores. Leonardo, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Hola Matías, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Muy bien, Leonardo. Leonardo, quería que nos cuentes un poco cómo se vivió ahí, en el del lado del mercado, del lado de los productores, del lado de los que laburan en el sector de la carne, ese despliegue después de las PASO. Estamos hablando, yo no sé si son exageradas, pero estoy viendo números en distintos reportes que hablan de un 50% de aumento de algunos cortes en agosto, o sea, en un mes. ¿Fue tan violento el salto?
Sí, ¿cómo andás? Escúchame, sí, la realidad que sí, nos quedamos sorprendidos nosotros también. No esperábamos este aumento, ya habíamos tenido un aumento fines de julio, principio de agosto, que supuestamente con el dólar maíz, bueno, se movilizó un poquito el tema de los feedlot, que es lo que le dan de comer a estos animales para que engorden. Y sí, sí, bueno, pero así mismo, como nos pareció de raro a nosotros, que tenemos el contacto con la calle todos los días, así mismo rebotó. Esta semana casi bajó un 15-16% la hacienda.
Claro, claro.
Así que el mismo. ¿Sabes qué? Es tan inteligente el mercado que te lo regula el mostrador.
Claro.
Cuando la gente no convalida los precios, es cuando se empieza para atrás la cadena a ajustar.
Semejante salto de precios a la hora de ir al mostrador se transformó en: no, deja, no compro, compro menos, me voy a comprar pollo.
Totalmente. Yo creo que pasa por parte de ahí. Voy a comprar con los 1000 pesos que tenía, lo mismo que compraba antes, no, menos kilos.
Claro.
Por cualquiera de los dos lugares es lo que marca el bolsillo.
Claro.
¿Ves? Entonces, nada, creo que la hacienda va a estacionarse en un valor en estas semanas, va a encontrar el piso, pero me parecía que era demasiado, el 50%, creo, a todos los que estamos en la cadena, me pareció demasiado la suba. Después de la suba desde junio, agosto, julio, agosto, ¿no?
¿Cómo es el mercado en cuanto a fundamentos? Porque vimos por un lado el cimbronazo, el salto en cañuelas de la hacienda, en los mostradores, en los frigoríficos. Después la retracción del consumo que te pone un freno a ese salto. ¿Cómo ves que sigue para adelante? ¿Cómo venimos de oferta y demanda? ¿Cómo viene afectando todavía de la sequía? ¿Qué crees que viene para los precios de la carne para adelante?
No, mira, los procesos de lo que trabajamos nosotros, que es la carne ya para el mostrador, esos procesos, los filotes están con un abastecimiento, bien, están con mercadería, está abastecido el mercado, no hay ningún tipo de problema. Es esto que se autorregula, como digo yo, no hay que poner la mano, no hay que pisarlo, no hay que tocarlo, se autorregula, porque cuando no tenés más billetera no podés comprar, o comprarlo con la misma plata menos quilaje. Entonces eso mismo, cualquiera de las dos situaciones te regulan el mercado.
Entonces, ¿crees que estamos buscando una estabilización para lo que queda del año?
Sí, yo creo que nosotros vamos a tener novedades entre octubre y noviembre. Ahí es una época donde va a faltar un poco de hacienda, y que vayamos a tener otros valores. Pero bueno, a ver, hay una realidad también. Todo esto depende también con la inflación que estamos teniendo. La carne no es inflacionaria mes a mes como cualquier producto. Lamentablemente pega estos sobresaltos que son de 20-25%, pero bueno, actualiza lo que viene lento en la parte de hace casi 6 meses que no se movían los precios.
En su momento, más a principio de año, más a fines del año pasado, vimos, no una baja, porque en una inflación del 100%, en un contexto inflacionario del 100%, los precios no tienden a bajar, pero se frenan y van perdiendo, va bajando en términos reales, digamos. Pero vimos, sí, cómo se iba quedando atrasado y atrasado y atrasada la carne. ¿Tenía alguna relación la sequía con eso, no? ¿Había mucha oferta de animales que todavía no habían terminado de engordar? ¿Cómo funcionó eso?
No, lo que pasa es acelerar un proceso, porque ese animal que se aceleró el proceso de mandarlo a un campo de recría, donde hay pasto, y le dan kilos para después mandarlo a la terminación final, ese proceso de recría no se hizo. Entonces todo eso es lo que está abundando ahora la hacienda. Nosotros creemos que para fines de septiembre, principios de octubre, vamos a tener nuevos movimientos de precios.
¿Por qué? Porque se va a caer la oferta.
Va a faltar la oferta.
En la medida en que se mejoró la situación respecto a la sequía y los productores mandan a recría.
Totalmente. Cuando hay un poco de pasto, se hace un poquito de retención. Y bueno, si entramos una buena primavera, que creo que va a ser así, van a retener y eso va a faltar a futuro en los feedlot.
Bueno, ya para la última, se está terminando prácticamente un gobierno que entre sus argumentos, entre sus propagandas de cara a las elecciones, hablaba de volver al asado. ¿Qué falta para volver al asado? ¿Qué crees? ¿Esa estabilidad monetaria más que nada?
Yo creo que también los discursos son malos, porque volver al asado, el asado es el producto más caro de la carne. Entonces, si quieren hacer populismo con el asado, yo creo que hay otros cortes que son mucho más baratos. Por lo que vos comés de un asado, ¿no? Comés el 50%, entre hueso y grasa, así que es un producto caro, capaz te sale más barato el lomo.
Bien.
Pero nada, creo que la carne sigue siendo un producto con mucha proteína que está todavía en valores lógicos si comparamos con todos los valores de la canasta. Uh-huh. Y no deja de ser un producto más que lo afecte la inflación y que lo afecten las manos que pongan los gobiernos para querer frenar algo que no se puede frenar.
Muy bien, muy bien. Tenemos entonces carne cara para rato y además un nuevo movimiento septiembre-octubre. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores. Uy, me trabé en abastecedores. Leonardo, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros escuchamos un poco de música.
Seguí escuchando En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Música.
seguimos en caso contrario y vamos un poquito para el sector legislativo, porque las comisiones de educación y de presupuesto y hacienda aprobaron la creación de 3 universidades públicas en Argentina: la Universidad de Madres del Plaza de Mayo en Buenos Aires, la Universidad de Saladillo y la Universidad de la Cuenca del Salado en Cañuelas. Forman parte de un total de 8 universidades propuestas. El diputado Daniel Arroyo destacó la importancia de estas universidades para el desarrollo y la educación del país. La diputada Victoria Morales Gorreri expresó su desacuerdo citando preocupaciones sobre el estado de la educación en este momento en la Argentina. Por otro lado, Romina Plá sugirió mejoras al proyecto enfocándose en los derechos de los trabajadores y la ley bajo la cual se crean estas universidades. Ahí va la discusión. 8 nuevas universidades, 3 ya aprobadas. Seguíamos con novedades y de hoy también del boletín oficial. Lo venían anticipando hace unos 2 días. El gobierno sigue tratando de morigerar el impacto de la inflación en el bolsillo. Y la última decisión, se publicó hoy en el boletín oficial, tiene que ver con el congelamiento de las tarifas de transporte, colectivos y trenes hasta después de las elecciones. Mañana, 1 de septiembre, estaba prevista una suba de en torno al 7% para tarifas de los pasajes de todos estos transportes, sobre todo el AMBA. Se va a postergar, no va a haber ningún aumento de este tipo, y acá hay, bueno, un doble efecto. Por un lado, para el bolsillo se retrasa, no desaparece, va a aparecer después de las elecciones del 22 de octubre el aumento en el transporte, pero por el otro, para el gobierno implica cada mes aumentar la cuenta de transferencias a las empresas de transporte público, que se sostienen más que nada por subsidios, mucho más por subsidios que por el precio del boleto que pagan los pasajeros. Estaba previsto que, por ejemplo, el mínimo de colectivo pasara a 53 pesos el día de mañana. Ese mínimo no existe, nunca nadie lo paga. Generalmente el que se ve es el escalón siguiente, que es el tramo de 3 a 6 kilómetros en 59 pesos. No era un salto enorme, pero estaban previstas subas para meses sucesivos de acuerdo a la programación previa. No se va a aumentar, y lo va a sostener la diferencia el Estado a través de transferencias de subsidios, lo que, bueno, vuelve un poquito a la situación de tener que emitir para cubrir parte de los gastos. Que el FMI recientemente, cuando aprobó el desembolso de 7.500 millones para la Argentina, puso en sus condiciones, los puntos que resaltaba de modificaciones que necesitaba ver en la política económica, era precisamente reducción de subsidios. Los montos no son grandes, no tenemos los números todavía calculados, los montos no son grandes los que le va a costar al gobierno dentro del mar de gastos que tiene, pero el movimiento termina siendo en la dirección contraria a la que firmó hace muy poquito el país en su acuerdo con el FMI. Así que ahí tenemos otra. La lista de congelamientos, como la que se decidió también más temprano en la semana, en relación a las cuotas de las prepagas, en la lista de congelamientos que está tratando de alcanzar el gobierno para, de nuevo, frenar aumentos de precios que golpearon muy feo, pero muy muy feo, a los bolsillos en agosto. Se suma esta. Se van a frenar las tarifas un tiempito más, unos meses más, después del 22 de octubre. Después del 22 de octubre tenemos previsto, recordemos, el gobierno anunció que mantenía el dólar, lo subía 22% a 350 pesos y mantendría el dólar fijo hasta las elecciones. Eso quiere decir, si lo lees completo, que el día después de las elecciones nos espera otro dólar. Y hasta las elecciones también quedan congelados subas de prepagas, subas de transporte, y se está hablando de otras tarifas, de otros costos que también podrían ser congelados hasta después. Claro, al día siguiente de las elecciones, saca papel y lápiz, porque vas a tener que afinar muchísimo los números para llegar a fin de mes. Bueno, eso por ahora. Vamos a escuchar un poquito de música y ya tramo final de Caso Contrario.
brother. We got on our problems and our quarrels, and trying to live as brothers. Trying to find peace within without stepping on one another. Do respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We gotta make this land a better man than the world in which we live. And we gotta help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it.
I know that we can.
I know darn well we can work it out.
Oh yes we can, I know we can, can. Yes we can do what can we if we wanna. Yes we can.
I know we can make it work. I know we can make it if we try.
Oh yes we can, I know we can. Yes we can.
Great gosh almighty.
If we wanna, yes we can.
Take care of the children, little children all the world, cause they're our strongest hope of the future, little bitty boys and girls.
We gotta make this land a better land than the world in which we live.
We gotta help each man be a better man with the kindness that we give. I know we can make it.
I know that we can.
I know darn well we can work it out.
Oh yes we can, I know we can. Yes we can, or why can't we if we wanna? Yes we can.
I know we can make it work.
Ya recta final acá en este En Caso Contrario, el último de agosto. Ya mañana tenemos mes nuevo y ya mañana se vienen todos los aumentitos del mes nuevo. Pero antes de cerrar, vamos viendo cómo terminamos después de este agosto. Otro mes de sacudones, otras pasos complicadas se llevaron este mes. Y probablemente también el mes que haya generado el dato de inflación más alto en lo que va del año. Sí, más alto todavía de los que ya fuimos registrando. Vamos a ver cómo está cerrando, porque se puso muy interesante por lo enquilombado, más que nada, el mercado cambiario. Se llevó lógicamente las miradas el dólar blue. El dólar blue llegó a superar ampliamente, a rozar los 800 pesos, tocó 790 la semana pasada, afloja un poco, hoy lo tenemos bajando un cachitito, 5 pesos a 735 para la venta. Está pesando sobre el blue, está tratando de tirarlo para abajo un poquito, a duras penas, una estrategia del gobierno que consiste en vender reservas. No en el blue, es un mercado informal, ilegal si se quiere, no es muy fácil que los bancos centrales intervengan ahí, pero se puede ir a otras cotizaciones que con suerte aspira el gobierno arrastren a la baja ese precio. ¿A cuál está yendo el Banco Central? El Banco Central está vendiendo dólares a través de uno de los tipos de cambio financieros, el más minorista si se quiere, el famoso dólar MEP. Es al igual que contado con Liqui, uno compra un bono con pesos, se guarda el bono un día, al día siguiente cambia ese bono a cambio de dólares y el costo que tuvo por dólar da un tipo de cambio que hoy el Banco Central está manteniendo en 675 pesos. ¿Por qué el Banco Central está vendiendo en el dólar MEP? Porque está apuntando a los minoristas. No le interesa para nada. Lo que le interesa es generar una alternativa al blue, una alternativa más barata que haga que no todos corran al otro. Y para eso, inmediatamente después las PASO, limitó la cantidad de bonos nominales que se pueden operar por mes. Más o menos se pueden comprar 30 a 35 mil dólares semanales por vía MEP. Parece un montón, de hecho, me encantaría poder comprar 35 mil dólares semanales de dólares, pero deja fuera a empresas, deja fuera a fondos, deja fuera a grandes jugadores para que no corran a ese tipo de cambio y así limitar la cantidad de reservas que sacrifica el Banco Central. El resultado que se está dando es que en dólar MEP, en una forma específica de comprar dólar MEP, que es el Bonar 30, comprado primero en contado inmediato, después vendido a 48 horas. Tiene su complejidad el tema. Está subsidiando este dólar de 675 cuando el dólar libre está en 735. Y el otro dólar de mercado esta semana superó los 800 pesos. Ahora está en 782 el contado con liquidación. Ahí se fueron los grandes jugadores, siendo que el MEP está limitado para minoristas. Qué sé yo, si alguien le sobra un peso y necesita dónde guardarlo, quizás ahí tiene señalizado. El Banco Central está diciendo, anda al dólar MEP. Segundos finales de este, en caso contrario. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Matías Barbería. Estuve a nivel teórico, estaba en Córdoba, pero no importa, estuvimos con Bernardo Vázquez, mi compañero, en la operación Charlie Vázquez, en la producción Carla Scali. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos de nuevo la semana que viene acá en Radio Cultura.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
InView, transformando la manera de invertir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.